Mateo capítulo 6 y vamos a ver la segunda parte. Mateo capítulo 6, donde el Señor Jesucristo está enseñando a nosotros, sus discípulos, a orar. No el hecho de que debemos orar, eso se da por entendido. El Hijo de Dios ora, clama a Dios. Pero ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Y dice en versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bueno, no quiero repetir todo lo que vimos la semana pasada, pero brevemente solamente quiero, como encabezados, recordar lo que hemos visto ahora. Primero comienza con este acceso que tenemos nosotros a nuestro Padre Celestial. Padre, qué privilegio de un hijo poder llamar a Dios su Padre. No todos tienen esta entrada, no todos tienen esta aceptación delante de Dios, solo aquellos que son engendrados por Dios, solamente aquellos que tienen el mismo Padre, el mismo Espíritu, podemos entrar en la presencia de Dios y llamarle Padre. No todos tienen el privilegio de venir a Él de esta manera. Todos deben venir a Él porque Él es el único Dios vivo y verdadero, no hay otro Dios. Pero somos engendrados por el Espíritu Santo. Mira qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Mira qué amor. Y nosotros que no amamos a Dios, nosotros que éramos enemigos en nuestra mente, enemigos en nuestras acciones, pero de tal manera Él ha amado a su pueblo que ha dado a su Hijo. Él ha dado su Espíritu para que more en nosotros, y es el Espíritu de Dios que mora en nosotros que clama entonces: Abba, Padre, Padre, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, aunque tenemos este acceso, tenemos este privilegio, no debemos olvidar que nuestro Padre es Dios. Está en los cielos y debemos venir a Él con reverencia. No venimos al tú, el tú. No es nuestro Diosito. No es nuestro Jesucito. Él es Dios, Él es el Señor. Venimos con reverencia. No le llamamos Chuchito, ni Jesucito. Son palabras ofensivas. Lo estoy diciendo para que sea claro. No tratamos con Él como si fuera una persona cualquiera. Él es nuestro Dios. Está en los cielos. Él está sentado sobre el trono. Toda autoridad ha sido dada a Él. Tenemos acceso, pero debemos venir con reverencia en nuestras palabras. Ser reverentes. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Glorifícate a ti mismo, es lo que significa. Nosotros no podemos hacer santo a Dios. Dios es santo. Ese es su atributo principal o esencial, que hace de todos sus otros atributos, por encima de todos sus atributos, o cómo podría expresar, todos sus atributos están bañados en este un atributo, santidad. Así es que si hablamos del amor de Dios, es amor santo. Si hablamos de la misericordia de Dios, es misericordia santa. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, no estamos añadiendo santidad a Dios, sino reconociendo primeramente que es santo, y segundo, pidiendo que Él se glorifique a sí mismo. Glorifícate a ti mismo. Santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino. Entonces nos dice, ¿cómo debemos nosotros venir? Debemos venir a Él con confianza, venir como nuestro Padre, pero también venir con reverencia. Así es que debemos venir a Dios buscando el reino de Dios, buscando sus ovejas, su pueblo, sus escogidos, o sea, su iglesia. Venga tu reino, dice. Él venga el reino del Señor Jesucristo. Él es el Rey. Yo siempre me gozo en pensar en esto. El Señor Jesucristo es Rey. No es un rey, Él es Rey. Y todo su pueblo escogido es su reino. Es su reino. De hecho, todo está bajo su control. Pero está hablando de aquellos que Dios el Padre le dio. Aquellos que son los súbditos, amorosos, voluntarios del Señor Jesucristo. Venga tu reino. Venga el cumplimiento de tu propósito de traer a ti mismo todo tu pueblo. Venga tu reino. Que salga tu palabra con prosperidad. Llama a tu pueblo. Venga a tu reino. Entonces debemos orar primeramente para la gloria, que Dios se glorifique a sí mismo. Y segundo, pidiendo el reino de Dios. Que sea llenado, que las personas vengan. Es decir, cuando nosotros vamos predicando el Evangelio, ¿cuál es el propósito? Queremos que crean. Queremos que crean. El apóstol Juan, cuando, si ustedes mantengan su lugar allá en Mateo 6, cuando estamos hablando estas cosas, sabemos que no puede ser entendido a menos a que Dios dé entendimiento. Es por revelación. Por revelación de Dios. Pero eso no nos deja, eso no nos precluye que nosotros hablemos tratando de convencer a las personas, rogando a las personas, como dice allá en 2 Corintios. Os rogamos en el nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios no ruega a nadie, Dios manda. Dios hace su voluntad. Pero nosotros no somos Dios. Y nosotros estamos predicando la verdad de Dios. Y estamos predicando la verdad de Dios con este propósito. Queremos que crean. ¿Por qué vas a morir? Yo no sé quién va a creer, quién no va a creer, pero decimos, creen en el Señor Jesucristo. Y el propósito por el cual hablamos, y queremos hablar muy francamente, muy claramente, crean la palabra de Dios, crea a Dios. Y dice allá en 1 de Juan, versículo 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Esto es lo que es un testigo. Somos testigos del Señor Jesucristo. Somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. No podemos testificar de algo que no sabemos. Dicen que no hay experiencia en pellejo ajeno. ¿Han oído eso, verdad? Hablamos de lo que hemos experimentado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice ahí en versículo 3, lo que hemos visto y oído. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Lo vemos en parte. Lo vemos como por un cristal oscuro, pero lo vemos. Dios no los mostró. La gloria de Dios. Vemos al Dios invisible. Lo vemos por fe. es real. No es una imagen en un nicho, no es una foto. Vemos al invisible. Lo que hemos visto, si lo has visto, si tienes ojos de fe, si Dios te ha dado vida, estás viendo a Dios, al Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, no vamos a hablar nuestra propia idea. Lo que hemos oído que Dios nos ha dicho en su palabra. Lo que hemos visto y hemos oído, esto os anunciamos. Esto es un testigo. Esto es un testigo. Hablar de lo que has visto y lo que has oído. No en tercera persona. Lo que tú has visto, lo que tú has oído. Una persona que recientemente el Señor Jesucristo se ha manifestado a esa persona, es un bebé en Cristo Jesús. Tal vez solamente puede decir, ven, ven, ven. Lo único que puede decir, pero viene. Personas vienen, ven, ven a oír, ven a oír, ven a oír. No tiene expresión, no ha crecido en el conocimiento y la gracia del Señor, no puede expresar el gozo que tiene, no puede expresar la fe que tiene, no puede expresarla, pero cuando lo oye, dice, ese es mi evangelio, eso es lo que yo creo. Cuando oye la palabra de Dios, eso es lo que yo creo. Tal vez no lo pueda yo decir como lo dice el pastor, pero eso es lo que Dios dice en su palabra. Eso es mi verdad. Ese es mi evangelio. Por eso trae a personas que oigan, ¿verdad? Pero dice, lo que hemos visto, esto anunciamos, noten, para con este propósito. Esta es la razón. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Queremos que tengan comunión con nosotros. Bueno, nuestra comunión, ¿dónde está? Nuestra comunión no está en estos cuatro paredes. Nuestra comunión está en Cristo. Nuestra comunión no está en una denominación. La iglesia bautista no salva a nadie. De hecho, ninguna iglesia salva. Solamente Cristo Jesús salva. Nuestra comunión, creo que tenga comunión con nosotros. Y dice, y nuestra comunión verdaderamente es con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Queremos que ustedes también se gocen en esta salvación. Queremos que ustedes también conozcan al Señor Jesucristo. Es por eso que hablamos. Hablamos con contagio. No estamos hablando diciendo, ¿Quién va a creer si una persona dice que, voy a pretender, les voy a decir algo que me emocionó tanto. Ayer una persona me regaló un carro, último modelo, me lo regaló. ¿Quién se lo está creyendo? Estoy tratando de no sonreírme, pero una persona dice, no vas a me regalar un carro nuevo. No, esa persona nadie lo cree. Cuando dice, me regalaron un carro, no lo vas a creer, es contagioso. Es contagioso. Yo quiero que creas el evangelio. Me estoy desviando. Regresemos a nuestro texto. Venga tu reino. Venga tu reino. Predicamos. Ahora, dice aquí, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. La oración, el Señor Jesucristo nos está enseñando que la oración no es nosotros tratando de que Dios haga nuestra voluntad. No estamos tratando de orar como para cambiar la voluntad de Dios. Muchas personas hacen de esta manera. Se juntan y empiezan a orar todos juntos. Hacen una cadena de oración como si le van a torcer el brazo a Dios y Dios va a hacer algo que no quiere hacer. Dios siempre está haciendo su voluntad. Todo el tiempo hace su voluntad. No hay ninguna duda que va a hacer su voluntad. Está haciendo su voluntad ahora mismo. Si se lo pides o no se lo pides, siempre se va a hacer su voluntad. Si es que la oración no es que nosotros estamos tratando de que Dios haga nuestra voluntad. En vez de esto, es dejando, depositando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nuestra felicidad completa, nuestra felicidad perfecta es estar sujetos a la voluntad de Dios. Eso es nuestra felicidad. Queremos obedecer la voluntad de Dios revelada. Aquí está la voluntad de Dios revelada. Queremos obedecer. La voluntad de Dios no revelada, no la sabemos y pedimos, Señor, hágase tu voluntad, sabiendo que se va a hacer, sabiendo que se va a hacer. Nos está enseñando el Señor Jesucristo que nosotros dejemos todo a aquel que hace todo según su voluntad. Dice allá en Efesios, esto lo cité la semana pasada, Efesios capítulo 1, versículo 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hágase tu voluntad. La razón que nosotros queremos que Él haga su voluntad, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea lo que nosotros creemos que es nuestra necesidad o qué se necesita, pues muchas veces nosotros venimos y creemos que ya lo tenemos resuelto. Hágase tu voluntad, pero ya tenemos paso uno, paso dos resuelto. ¿Cómo que le vamos a decir a Dios cómo lo va a hacer? Hágase tu voluntad y aquí está el paso uno, paso dos, paso tres. En ninguna manera. No importa cuánto pensemos nosotros que queremos algo. La sabiduría verdadera, la sabiduría y la fe se somete a la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Eso es la fe. La razón es que nosotros somos tan pecaminosos, tan ignorantes, que simplemente no podemos saber qué es lo que es mejor, qué es lo que es para la gloria de Dios. ¿Te ha salido alguna vez alguna cosa mal? Tienes buenas intenciones, pero te sale mal. Te sale mal. A Dios nunca le sale algo mal. ¿A ti te salen mal las cosas por qué? Porque te falta poder para cumplirlo. Te falta conocimiento para cumplirlo. Salió un improviso. No tenías eso en mente. Pero ninguna de estas cosas son verdad de Dios. No le falta poder, no le falta entendimiento. Él hace siempre lo que es correcto. Nosotros no podemos saber. Entonces nosotros nos sometemos a Él. Y el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo morando en el creyente nos ayuda con gemidos indecibles. Señor, no sé qué pedir. Pero el Espíritu Santo, Él es Dios. Él sabe qué sí pedir. Él sabe qué pedir. Y Él pide por nosotros. El Espíritu Santo, lo que dice Romanos 8, 26. Nosotros no sabemos qué es lo mejor para nosotros, pero Dios sí sabe. Creemos entonces que Dios, Él va a hacer su voluntad y siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Sabemos nosotros que si pedimos algo según su voluntad, la tenemos. Sabemos que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Ese es el secreto de la oración. Si estamos pidiendo para su voluntad, sabemos que va a ser cumplida nuestra voluntad. Si nuestra voluntad es que se haga su voluntad, entonces sabemos que nuestra voluntad va a ser cumplida. Pero que pidas algo que no sea conforme a la voluntad de Dios, estás, no vas a recibir lo primero, estás presumiendo. Entonces, pedimos, Señor, ayúdanos. Nos enseña entonces, hasta ahora hemos visto esto, que el Señor nos enseña a orar para la gloria de Dios, a orar para el pueblo de Dios, a orar para la voluntad de Dios, y nos enseña a someternos a Él en todas las cosas. Ahora dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro. Lo que nos está enseñando aquí el Señor Jesucristo es cuando oramos, debemos siempre estar conscientes de que somos necesitados cada momento. Cada momento. No hay un tiempo malo para orar. No hay un tiempo malo para orar. No tienes que estar de rodillas. No tienes que estar postrado sobre tu cara. No hay tiempo malo para orar. Siempre tenemos necesidad. Tenemos dependencia, estamos dependiendo de Dios para suplir todas nuestras necesidades a diario. A diario. ¿Se acuerdan? Israel, ahí estaba Israel. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Ahí estaban allá en el desierto. No tenían comida. Estaban completamente dependientes, dependiendo de Dios que supla sus necesidades. ¿Y cómo lo suplió? ¿Cómo lo suplió? ¿Se acuerdan? Todas las tardes entraban codornices. Se llenaba el campamento de codornices. La gente salía a recoger las codornices. Según lo... ¿Cuántos comes? ¿Cinco, seis? Seis te toca. ¿Tú comes 10? 10 te toca. Lo que necesitabas para ese día. No vayas a comer más. ¿Qué pasaba con aquello que agarrabas de más? Le entraba gusano. Se podría. De un día para otro. No sirve. El pan. Cada mañana salían y recogían el maná que estaba en el desierto. Esa hojuela. Y decían, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Es maná. Y cada uno tenía que salir conforme a lo que necesitabas. ¿Qué comes tú? ¿Un kilo de tortillas? Sí, un kilo. No vayas a agarrar dos pensando, mañana voy a tomar vacaciones, mañana no salgo. Solamente el día de reposo, ¿verdad? Solamente antes del viernes se podría tomar doble ración para que el día de reposo no salgan a recoger el maná. Pero lo que quiero decir es esto, que Dios suplió las necesidades de este pueblo todos los días por 40 años con maná, con las codornices, el agua de la roca que no faltó, completamente dependientes. Y nosotros somos de la misma, estamos ahora en un desierto. ¿No es así? Estamos ahora en un desierto. Necesitamos, si te sientas a comer, aún comida preparan. Reconocemos que es Dios quien puso eso en tu boca. Dios es que te dio. Dice, bueno, yo salí a trabajar. ¿Quién te dio fuerzas para trabajar? ¿Quién te dio salud? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Tengo inteligencia, por eso gano más que otro. Dios te lo dio. Dios te lo dio. Estamos dependientes. Y el momento que te dé una embolia, ya ni sabes quién es tu nombre. Ya ni sabes cuál es tu nombre. Estamos dependiendo de Dios para todo. Respira. Respira y aguanta la respiración. ¿Cuántos minutos puedes andar? Si Dios no te da, no respiras otra vez. Así de frágil somos. Así de frágil. Confesamos entonces en la oración que somos necesitados de Él. Venimos a Él con esta dependencia. Estamos dependientes, el pan nuestro, para que yo viva delante de Ti, para que yo viva en esta tierra. Tú me has puesto en este mundo para que yo viva. Dame lo que necesito para vivir este día. Pero no solamente lo que requieren este cuerpo material. Y está diciendo pan, no está diciendo dame oro. El oro de hoy, dámelo hoy. No, es el pan, lo que necesitamos, no lo que queremos. El pan. Nos vimos algunas semanas pasadas que el pan también es Cristo Jesús. Tenemos necesidad diaria de alimento material, ¿verdad? No lo van a creer, pero anoche comí mucho. Pero ¿saben qué me hace falta hoy? Y no, ¿sabes? No puedes vivir de la gracia de ayer. La gracia de ayer es como el maná. Necesitas gracia hoy. Es un continuo venir al Señor Jesucristo, viniendo a Él por fe, cada día. El pan es Cristo Jesús. Yo tengo necesidad de Él cada día. La salvación no es una experiencia del pasado. La persona que está pensando, bueno, yo sé que soy salvo, yo sé que estoy bien con Dios, yo sé que voy a ir al cielo, porque cuando hice mi confesión, yo tenía 10 años, yo fui bautizado, ahí está mi esperanza, ya cumplí. De ese entonces no tiene ningún interés, no tiene vida, no tiene manifestación de vida, no tiene deseo de Cristo, no tiene anhelo. ¿Y qué pensarías de una persona que nunca come? Nunca come. Dice, esa persona está muerta. ¿Verdad? Así también la persona que no tiene deseo de Cristo, no tiene vida. Cristo es nuestro pan. Él es el pan verdadero que descendió del cielo. Dice allá en Juan, si quieren ver allá en Juan. Juan 6:35. ¿Cómo comemos a Cristo? Si Él es el pan, ¿cómo comemos a Cristo? Nadie debe pensar que somos caníbales. No comemos su carne y no bebemos su sangre, literalmente. Pero oigan esto, espiritualmente, tenemos que comer su carne y beber su sangre. Él es comida. Él es bebida. ¿Cómo comemos su carne? ¿Cómo bebemos su sangre? Dice allá, Jesús les dijo, yo soy, versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ah, entonces, venir es comer. Venir es comer. Y creer es tomar. ¿Ven? Está hablando de la fe. Está hablando de la fe. Venimos, seguimos viniendo, estamos comiendo. Ahora mismo las personas que tienen vida están comiendo de Cristo. Están bebiendo de Cristo, están viniendo a Él, están creyendo en Él. La boca del alma es el oído. Entra la palabra. Alimenta, ¿verdad? Da fuerzas, da consuelo. Da todo lo que nosotros necesitamos en nuestra alma. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cristo Jesús es ese pan. El que no tendrá sed jamás. No estamos hablando de simplemente hacer ritos y ceremonias o venir con el cuerpo. No es venir con el cuerpo. Muchas personas vinieron a Cristo Jesús y no creyeron. Murieron. Y ahora están en el infierno. No creyeron. Dice el versículo 36, el Señor Jesucristo está hablando de algunos de estos. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ustedes no creen. Pero dice aquí el versículo 37, todo lo que el Padre me da, todos aquellos que fueron escogidos por Dios el Padre, van a venir a mí, van a comer de mí, van a comer este pan. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Qué precioso, qué confianza y qué consuelo para la persona temiendo ser rechazado por Dios. El Señor Jesucristo dice, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Cuando tú vengas, ven, venimos como pecadores. Nadie debe pensar, bueno, ya oí el mensaje, tengo que arreglar mi vida y luego voy a venir. ¿Sabes lo que está diciendo una persona cuando dice, tengo que arreglar mi vida y luego voy a venir? Voy a aportar algo. Esas obras. Voy a hacer algo que me haga digno. Voy a compartir con la gloria que es de Dios solamente. Cuando no tengas nada que compartir, cuando estés bancarrota y eres un pecador hecho y derecho, completamente, y no tengas nada que contribuir, entonces vas a venir. De otra manera, no vas a ser salvo. Vas a ser salvo cuando necesites un Salvador y no tengas ninguna otra esperanza. El pan nuestro, dánoslo hoy. Ahora, nos dice allá en versículo 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Debemos recordar esto. Siempre recordar que somos pecadores. Siempre recordar que somos. Nuestra relación con Dios, oigan esto, es de pecadores necesitados de un Salvador. El hombre piensa que se va a ser santo, va a ser digno de entrar a la presencia de Dios. Nunca te puedes hacer digno de entrar a la presencia de Dios. La única dignidad que tiene un hombre de entrar en la presencia de Dios es la dignidad del Señor Jesucristo. Somos nosotros, en nosotros mismos, pecadores, deshechos. Nos está enseñando siempre reconocer nuestra pecaminosidad. No dejamos de ser pecadores. No dejamos, el momento que deje de ser pecador, deja de necesitar un Salvador. Noten allá en Primera de Juan otra vez. En Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Cristo, de Él. Este es el mensaje que os anunciamos. Dios es luz, Dios es santo, y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay área gris en Dios. Nosotros hablamos de área gris. Este es un pecado grande, este es un pecado chico, y este está en medio. Área gris, no hay área gris con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero oigan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, es decir, yo tengo comunión contigo, tú tienes comunión conmigo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Lo ven allá? Si estamos andando en luz, estamos andando en la verdad de que somos pecadores, necesitados del perdón de Dios. Si estamos pretendiendo que no somos pecadores, estamos andando en tinieblas. Estamos pretendiendo ser lo que no somos. Eso es un hipócrita. Eso es un fariseo. Una persona que está pretendiendo ser todo santo, un santurrón. No, Dice, otra vez lo voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. Yo no puedo llevarme con una persona que se cree más santo que yo. Te puedes llevar con una persona, te sientes incómodo, ¿verdad? Una persona que te está mirando y cualquier cosa dice, mira, está fallando ya. Esa es la característica de un fariseo. Se confían en sí mismos de ser justos y el otro lado de esa moneda desprecian a los demás. Esa es la naturaleza de un fariseo. Desde que esa persona esté apuntando el dedo, mira esto que está haciendo, eso, mira que está haciendo allá, ese es el espíritu de fariseo. Pero tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo sigue nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces sabemos que somos pecadores. Nos sabemos esto. Entonces nos enseña confesar nuestros pecados diariamente, no al oído de un sacerdote. No tiene autoridad de perdonarte un sacerdote. Ningún hombre, este hombre no tiene autoridad de perdonar ningún pecado. No a la oreja de un consejero. No a la oreja de un pastor o un psicólogo o algo así. Confesar tu pecado. ¿De qué te sirve hacer eso? Te sientes mejor, pero no te limpia de tus pecados. Él es el único que puede limpiar tus pecados. Confesamos que somos pecadores a la oreja de nuestro Padre Celestial, buscando el perdón de nuestros pecados por los méritos del Señor Jesucristo, por su obediencia, por su sangre. Perdóname, perdóname. Es lo que nos dice, si confesamos nuestros pecados, versículo 9 de 1 de Juan 1, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una cosa diaria, es una cosa constante. Constante. Ahora, nuestros pecados se describen como deudas. Deudas, porque son deudas. Deudas que nosotros hemos aumentado. Somos deudores a Dios. Dios demanda de nosotros justicia, santidad. Dios demanda esto de nosotros. Y nosotros cuando transgresamos, cuando pecamos, somos deudores. Gracias sean dadas a Dios que el Señor Jesucristo pagó nuestra deuda. Oh, cuánta deuda pagó. Cuánta deuda pagó. Todos tus pecados. Como dije, no es una colaboración entre el hombre y Dios. Es decir, Cristo no pagó todos tus pecados hasta el momento que creíste y como que borró esta lista y ahora tachón y cuenta nueva, ahora depende de ti que continúes, no que vas a llegar. Si Cristo pagó por todos tus pecados menos uno, ahí está, paga solamente uno. El problema es que no tienes con qué pagar ni siquiera uno. Y la paga por el pecado es muerte. No hay purgatorio. Así como cae el árbol, así es por toda la eternidad. El hombre no puede pagar sus pecados. Solamente Dios puede satisfacer a Dios. Solamente el Señor Jesucristo pudo hacer la satisfacción y pagar la deuda que su pueblo debía cuando Él tomó la deuda por sí mismo. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5, 20. Por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros, cuando Él tomó el pecado de su pueblo y fue a la cruz del Calvario y murió, la justicia de Dios se vengó sobre el pecado de sus escogidos, de su pueblo. Y Dios ya está satisfecho. Y Dios no puede demandar dos veces paga. Primero, a la mano del sustituto, y segundo, a la mano del pecador. Eso sería injusto. Con una sola paga, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados, dice Hebreos 10. Sabemos esto. Son deudas, pero Cristo Jesús ha pagado nuestras deudas. Él ha introducido justicia en su obediencia. Él obedeció a Dios en toda jota y tilde. Jota y tilde. ¿Qué significa jota y tilde de la ley? Jota y tilde de la ley. ¿Qué significa jota y tilde de la ley? El lenguaje en español hay acentos sobre las letras, que si uno no tiene ese acento, cambia el significado de la palabra, ¿verdad? Todos conocemos esos acentos. Es necesario que tenga el acento sobre la palabra para que signifique eso. Así, entonces, el Señor Jesucristo obedeció la ley de Dios, no solamente en lo externo, sino en lo interno, y rindió satisfacción a Dios. Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente de este hombre Dios ha dicho esto. Y todos aquellos que están en él, que él representó. Él los ha perdonado y él los perdonará. Todos nuestros pecados, cuando Dios puso a su Hijo en la eternidad, ¿sabían que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo? Antes de que haya un pecador. Antes que hubiera un pecador, ya había un Salvador. Y en la mente y el propósito de Dios, Dios puso todos los pecados de su pueblo sobre su Hijo. Es lo que nos dice allá en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8. Versículo 28, un texto que conocemos bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a estos también justificó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Desde la eternidad. Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios es fiel a su propósito. Dios es fiel a su palabra. Él va a perdonar el pecado de su pueblo. Él va a traer honra y gloria a su nombre en la salvación de su pueblo. Va a desplegar en la eternidad su misericordia. Dios es misericordioso. Cuando los ángeles cayeron, Dios no tuvo misericordia de ninguno de ellos. Fueron reservados en cadenas de tinieblas, de oscuridad, hasta el día del juicio. No hay misericordia para ninguno de los ángeles que cayó. Pero Dios es misericordioso y Dios va a mostrar misericordia a hombres. Es lo que Él ha dicho, es lo que ha dicho en su palabra, es lo que Él ha querido. ¿Para qué? Para magnificar su gloria, para magnificar la gloria de su misericordia a enemigos, a pecadores. Ahora, esta última parte dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está explicado en el versículo 14 y 15. Es la única parte que el Señor Jesucristo explica. Pero quiero que veamos, voy a regresar allá en versículo 14 y 15 en un momento. Pero dice aquí antes, nos dice, no nos metas en tentación. Mientras estamos en este mundo, estamos sujetos a ser tentados. Mientras estamos en este cuerpo de carne, podemos ser acarreados por nuestra propia lujuria. Cada uno de nosotros, no tienes que culpar a Satanás, hay suficiente mal en ti para llevarte. Podemos, pero Satanás me hizo que lo haga. No, no culpes a Satanás, hay suficiente mal en ti para provocarlo. Pero somos susceptibles, podemos ser acarreados por nuestra propia lujuria, tentados por nuestra propia naturaleza, tentados y superados por las trampas de Satanás. Nos está diciendo el Señor Jesucristo aquí que debemos estar siempre constantemente conscientes de que somos débiles y Satanás es un enemigo poderoso. Somos indefensos en este sentido. No podemos nosotros, por nosotros mismos, sostenernos. Necesitamos que Él nos sostenga. Es sabio no meterte en problemas, no buscar problemas, ¿verdad? No nos metas en tentación. Si tienes que escoger dos caminos, uno que sabes que es seguro, uno que sabes que está lleno de peligros, ¿qué es la sabiduría? Ir porque está seguro, ¿verdad? Esa es la sabiduría. No nos metas en tentación. Sabemos que Él gobierna sobre todas las cosas. Él ordena nuestros pasos y pedimos, Señor, líbranos. Y líbranos del maligno. No nos mete, mas líbranos del mal. Está hablando específicamente aquí de Satanás. Líbranos de Satanás. Hay maldad en este mundo. Satanás es el malo. Y hay maldad en nosotros mismos. La maldad más grande que hay es en nuestro corazón, pero Él nos va a librar. Líbranos de toda tentación. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tuyo es el poder. Tuyo es el reino. Tuyo es la gloria por todos los siglos. Toda la alabanza, toda la honra y la gloria ha de ir al Señor Jesucristo únicamente, a Dios, por todas las cosas. Y aquí nos está diciendo, quiero regresar al versículo 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no os perdonará tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará sus ofensas. Esto es, como dije, es la única parte que nuestro Señor explicó, y lo que está diciendo aquí es que si una persona no puede perdonar, esta persona no ha sido perdonado. Es lo que es la indicación. Nosotros no hacemos que Dios nos perdone cuando nosotros perdonamos, pero está hablando de un espíritu, está hablando de una nueva creación. Si nosotros hemos sido perdonados, entonces podemos perdonar. Pero si nosotros no hemos, si no puedes perdonar, está ahí una indicación que no ha sido perdonado. No ha sido perdonado vuestras ofensas. Y luego dice acá, amén, versículo 13, amén. Cuando pedimos a Dios, venimos en el nombre del amén. Amén no es una palabra que simplemente decimos al final para que todos sepan que ya terminamos. Y no es una palabra como decir abracadabra para que se cumpla. Amén es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el principio y el fin. Así sea. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Sí. Y la palabra significa así sea. Así sea. Amén. Venimos en el nombre del Señor Jesucristo, conscientes que somos aceptados en el nombre del Señor Jesucristo. Venimos para a Él por nuestra necesidad. Bueno, espero que haya sido de bendición. Señor, ayúdanos, enséñanos a orar. No es una receta. Queremos orar de corazón.